En Fátima, pues el Señor me daba una palabra cuando estábamos orando los hermanos, porque allí tenemos la oportunidad de poner en práctica pues todo lo que recibimos aquí, ¿verdad? Es como que, claro, todo lo que recibimos aquí es muy grande, pero tener el privilegio de tener una comunidad y poder compartir con los hermanos y ver, pues, porque ahí te muestra el Señor cómo está uno. Y dice, uy, pero si me parecía que yo estaba, y resulta de que aquí hay cositas que todavía tiene que limar el Señor, ¿no? El Señor me hablaba y muy fuerte de la palabra en la que el Señor dice, o Pablo le dice a la comunidad a la que él pues aconsejaba, ¿no? Si no amas al hermano a quien ves, no puedes amar a Dios a quien no ve. Y eso se me ha quedado desde ese día ahí, y venga, y no sé, y digo, bueno, pues lo consulté con mi acompañante y me dijo que sí, que orara por ahí, porque por ahí eras por donde el Señor nos quería hablar. Y vamos a leer primero esta palabra, que aunque ya la he dicho, pero la voy a volver a leer, o sea, la leo para que, y dice, si uno dice, esto es en primera de Juan 4, 19, si uno dice, yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Claro, antes de comenzar la enseñanza, quiero aclarar una cosa, porque con esta palabra ha habido mucha confusión. Y han interpretado que, claro, tengo que amar a mi hermano por encima de todo, de Dios. O sea, Dios me dice que tengo que amar a mi hermano, no por encima de Dios, pero Dios me dice que tengo que amar a mi hermano, entonces hay esposo, esposa, que, claro, el amor es que yo cuide a mi esposo, a mi esposa, que yo me entregue a ello, porque Dios es amor. Es verdad que Dios es amor, es verdad. Pero primero hay que amar a Dios, porque si no amamos primero a Dios, no podemos amar al hermano. Es que no podemos, porque nosotros no somos nada y Dios lo es todo. Si no amamos a Dios lo primero, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, como dice el primer mandamiento, no podemos amar al hermano. ¿Y qué sale de nuestro corazón? Pues muchas cosas, menos amor. Menos amor cuando no tenemos el amor de Dios de verdad. Porque ahora vamos a ir explicando un poco, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero el amor que entendemos cuando estamos en nuestra voluntad humana, ¿no? Pero antes de eso, me voy a ir al volumen 1, donde dice, vamos a ir leyendo, porque aquí le dice Jesús a Luisa, le explica cómo tenemos que amar a nuestros hermanos, a las criaturas, a nuestros hermanos. Y lo vamos a recordar. Dice, me enseñó el modo de cómo amar a las personas, sin separarme de él. Esto es con mirar a las criaturas como a imagen de Dios. De modo que si recibía el bien de las criaturas, debía pensar que sólo Dios era el primer autor de aquel bien y que se había servido de la criatura para dármelo. Entonces, mi corazón se unía más a Dios. Y voy a parar ahí, porque sigo un poquito más, pero voy a parar ahí. Y voy a resaltar cuando dice el modo de cómo amar a las personas sin separarme de él. O sea, Jesús le dijo a Luisa que para poder amar a las personas, primero tiene que amar a él y no separarse de él. Porque en el momento en que nos separamos, pues ya no amamos con el amor de Dios. Pero claro, como me separo, ¿alguno de vosotros habéis dicho, me separo, ya no, porque mi hermano me ha dicho algo o he visto algo y ya? No, ¿verdad? No, eso no lo solemos decir nosotros ya, porque el Señor nos está hablando a los que estamos aquí, no a los que están fuera. La manera de separarnos es haciendo nuestra voluntad. Ya dejamos de amar al hermano con el amor de Dios. O sea, primero nos dice el Señor que hay que estar constantemente unido a Él. Unido a Él constantemente, como tanto nos dice muchas veces nuestra hermana también Ana, ¿no? Esa oración continua, ese estar continuamente con Él. Después seguimos avanzando y dice, con mirar a las criaturas como imagen de Dios. O sea, que tenemos que mirar a nuestro hermano como imagen de Dios, que es Jesús, que no es Ana, que no es Javier, que no es Luisa, que es Jesús, que nos tiene que cambiar, como muchas veces decimos, el chip. Es Jesús. Y luego seguimos avanzando y dice, debía pensar que solo Dios era el primer autor de aquel bien. O sea, que si te hacen algún bien, es Jesús, no es Belén, por ejemplo. Belén viene y me regala algo, no es Belén, es Jesús. Que viene un sufrimiento, una cruz, que se ha hablado de la cruz, es Jesús, no es el acontecimiento, es Jesús. Y tanto un regalo una cosa como es la otra, es que las dos son regalos. Es más, yo diría que más regalo es la cruz que el regalito de Belén, que es precioso Belén, es precioso y me encanta porque me lo está regalando Jesús. Pero la cruz es un regalo que nos va a santificar mucho más que el regalito de Belén, aunque sea de Jesús. Entonces, hermanos, recordar que él nos dijo, como le dijo aquí a Luisa, mirar que Dios es el primer autor, es Él, ¿vale? Claro, aquí es importante ver que si cuando nos vienen los acontecimientos que nos permite el Señor, que son esas cruces, si no la entendemos y nos rebelamos, ¿qué ocurre? Que ya no salimos de la divina voluntad. Nos estamos ya separando de Él, como hemos dicho al principio, del amor. Nos separamos del amor. Que ya nos disgustamos, perdemos la paz y ya no podemos escuchar la voz de Dios. ¿Y por qué es importante escuchar la voz de Dios? Porque cuando te viene una cruz, hermano, hermana, cuando el Señor permite, y estamos hablando de los hermanos, alguna circunstancia, porque, claro, todos tenemos defectos, todos, por más santo que seamos. Yo me he criado de una manera, Ana se ha criado de otra, Luisa ha criado de otra, Marian de otra. Entonces, quiera que no, yo tengo unas costumbres, ellos tienen otras, ellos hacen cosas muy bien, yo soy un desastre, no es otra cosa. Claro, Dios, qué bueno es que ahora nos llama a una comunidad o a un grupo, y nos deja convivir juntos. Y ahí es donde yo digo, ay, que me gusta esto puesto así. Y viene mi hermanita y dice, ay, qué bonito está así. Y llego yo y digo, ay, ¿qué ha cambiado esto que me gusta así? Y somos las dos santas, pero a mí me gusta así y a ella le gusta así. Entonces, pues vamos a seguir avanzando porque en la lectura le dice Jesús a Luisa, si recibía mortificaciones, debía mirarlas también como instrumento de la mano de Dios para mi santificación. Por esto, mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Por esto, mi corazón no quedaba resentido con mi prójimo. Entonces, hermanito, me recordaba el Señor cómo, si Él te permite mortificaciones, le podemos llamar mortificaciones, le podemos llamar cruz, le podemos llamar a una hermana que le gusta esto así y a mí me gusta así. Son mortificaciones, en menor grado, pero es que con lo pequeñito también el Señor se ve si de verdad estamos o no estamos. Se ve, porque si estamos aquí, la divina voluntad, ¡ay, que me lleno, la divina voluntad! Y ahora llega mi hermana y me pones así, yo estoy por dentro, ¡qué gana tengo de ponerlo así! Ya no está perfectamente el Señor en mi alma. Y es verdad, porque que esto es poco a poco, es poco a poco. Pero, bueno, el Señor ahí nos va mostrando que todavía hay imperfecciones dentro de nuestra alma, ¿no? Ahora, también nos va a decir el Señor otra cosa muy importante. O sea, esas mortificaciones y cruces son para nuestra santificación. Hermano, tu hijo que te está diciendo cositas que no y que eso a mí, tu esposo, tu esposa, el hermano, es que es para nuestra santificación. Y debemos, si lo vemos así, el Señor le dice a Luisa que no se queda resentimiento en nuestra alma, o sea, que tenemos el amor del Señor de verdad, porque lo miramos y vemos a Jesús. Entonces, estamos viendo ese regalo del que hablamos antes, que me está haciendo. Y ahora, bueno, voy a seguir leyendo y ahora digo lo siguiente, que me emociono. Entonces, por este modo, sucedía que yo miraba a las criaturas todas en Dios. Por cualquier falta que viera en ellas, jamás le perdía la estima. Si se burlaban de mí, me sentía obligada con ellas, pensando que me hacían hacer nuevas adquisiciones para mi alma. O sea, hermano, que ese hermanito, esa hermanita, que es como es, esa esposa, ese esposo, ese hijo, esa circunstancia que el Señor nos permite, pueden hacer que tú adquieras lo que no tiene. Lo que no tiene, por ejemplo, la paciencia, ese amor auténtico que no se irrita, que es 1 Corintios 13:4, que todo lo soporta, que todo lo cree. Es amor, es amor, es amor. Entonces, dice que me hace hacer nuevas adquisiciones, hermano. Si tú lo ves que eso viene de Jesús y tú lo recibes y tú no protestas, tú no murmuras, tú no juzgas, por más tonto que sea, tú vas a ir teniendo esas adquisiciones. O sea, pues puede ser porque, claro, ahí nos tenemos que parar y pensar. Uy, ¿esto por qué me ha hecho aquí en el estómago? Uy, ¿por qué? ¿Qué me está descubriendo el Señor aquí? ¿Qué quieres que vea, Señor? ¿Qué me quieres dar aquí? ¿Qué regalo me quieres dar? ¿Qué regalo? Y el Señor te lo va a hacer ver. Hermano, te lo va a hacer ver y te va. Y eso te va ejercitando en el bien y hace que ese bien se convierta en naturaleza en ti. Si no tienes paciencia, pues al aceptar eso y acogerlo como que viene de Jesús y con amor, pues esa dice, ay, Señor, pues, porque un hermano me está desesperando, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo miro y digo, gracias, Jesús. Mira, estoy desesperado, pues, Señor, todavía me falta paciencia. Señor, te lo entrego. Así soy, Señor, con humildad, ¿no? Reconociendo lo que somos. Porque es lo único que quiere. No depende de nosotros, hermano. No depende de nosotros el querer forzarnos para adquirir lo que necesitamos. En el libro de La Pasión, me encantó cuando en una frase le pedía Luisa Picarreta a Jesús que le diera la gracia, que le diera la gracia de abandonarse, era, te lo dije a ti, de no mirarse, eso, de no mirarse, de no mirarse. Que lo compartía con la hermana, digo, ve, es que hasta no mirarnos no depende de nosotros, es una gracia que debemos pedirle. Es una gracia que debemos pedirle, Señor, dame la gracia de no mirarme. Entonces ahí te paras, no te miras tú, sino miras al Señor, no te separas de Él, lo ves como autor de lo que te está ocurriendo y el Señor ahí te va a iluminar. Te va a iluminar y te lo va a mostrar. Y te va a hacer adquirir lo que sea como naturaleza. Te lo va a confirmar como bien. Y a lo mejor vosotros, como yo, porque nos cuesta creer que no hay que hacer nada, solo reconocerlo con humildad. Porque es lo que quiere ver en nuestro corazón, es la humildad. No, porque luchamos mucho, hermano, y os lo digo por experiencia propia, es como que todos nos creemos muy buenos, y bueno solo es Dios. Bueno solo es Dios. Y no nos mentalizamos de que solo de Él viene lo bueno y que es Él el que nos tiene que dar la gracia. Y voy a leer del volumen 6, julio 22 de 1904, donde le dice Jesús, y esto es para que nadie diga que es que no puede. Yo es que no puedo, es que mi voluntad, es que no puedo, es que... Fijaros lo que le dice Jesús a Luisa. Dice, hija mía, cuando el alma se propone a no pecar, o bien el hacer un bien, y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad. Y que la luz divina no ha tenido contacto en el alma. O sea, cuando el Señor no te da una gracia, no es porque... Lo dice aquí. Dice, el alma, cuando el alma se propone a no pecar, o bien a hacer un bien, no sigue los propósitos hechos, y no sigue los propósitos hechos, significa que no se hacen con toda la voluntad. ¿Cuál voluntad? ¿La tuya? No, la del Señor, la de Dios. Me explicaba el Señor de una manera, hermano, lo habremos explicado muchas veces, pero yo no sé, yo lo he visto nuevo, y no sé si voy a saber transmitirlo, pero... Es como que el Señor me hacía de ver nuestra voluntad, que era una cajita, en un círculo lo veía, y nuestra voluntad tiene desórdenes, pasiones, desequilibrio, oscuridad. Entonces, si miramos en nuestra cajita, vamos a no ver, porque somos un caos. Entonces, ahí, ¿cómo nos va a ayudar el Señor? No vemos. Nos metemos en nosotros, estamos viendo lo que me hace el hermano y no puedo ver qué es lo que me está diciendo el Señor, como he dicho antes, para poder adquirir aquello que me quiere regalar. Entonces, de la voluntad de la que nos habla, es la voluntad divina. Es la voluntad divina. Me paro, me fundo con Jesús, le reconozco, Jesús, yo aquí no sé, yo no puedo, ven tú y hazlo en mí. Y el Señor te da la luz, te da las palabras, te da lo que tú necesitas para que puedas pasar esa cruz, esa prueba, esa circunstancia, amar a ese hermano o a esa hermana. Y lo vamos a ver porque sigue. Dice, porque cuando la voluntad es verdadera y la luz es divina, les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer. Esto es muy fuerte. Y aquí no podemos decir más. No puedo. Tú no puedes, eso es cierto. No podemos. Pero Él sí puede en nosotros. Y dice que cuando nos fundimos en Él, de verdad, con buen propósito de hacer el bien, no de estar ahí como yo he estado tanto tiempo, tantos años, que como estaba en mi voluntad humana, pues yo nada más que me miraba a mí, y con la pena de mí, y con lo hay, con lo que he pasado. Y ahora mi hermano mira como me ha mirado, y ahora mira con no sé cuánto. O sea, oscuridad total. Yo ahí, ¿cómo voy a escuchar al Señor? Imposible. Y aquí lo dice, les hace conocer el mal a evitar o el bien por hacer. Y difícilmente el alma no sigue lo que se ha propuesto. O sea, que si nos proponemos que la divina voluntad actúe en nosotros, que es lo que está diciendo, pues Dios nos va a dar la luz y nos va a evitar el mal o hacer conocer el bien que queremos hacer. O sea, vamos a poder hacerlo, hermano, nos está diciendo aquí. Y esto porque la luz divina, no viendo la estabilidad de la voluntad, no suministra la luz necesaria para evitar lo uno y para hacer lo otro. A lo más pueden ser momentos de desventura, abandono de la criatura o cualquier otro accidente por el cual el alma parece que se quisiera destruir por Dios, que quiere cambiar de vida, pero apenas el viento de los accidentes se cambia, que pronto se cambia la voluntad humana. Así que en lugar de voluntad y luz, se puede decir que hay una mezcla de pasiones, claro, cuando estamos en la nuestra, según los cambios de los vientos. Así solo la estabilidad es la que hace conocer el progreso de la vida divina en el alma, porque siendo Dios inmutable, quien lo posee participa de la inmutabilidad en el bien. Y dicho esto, hermano, pues el Señor me puso otra cita del libro de la Divina Voluntad en el volumen 3, junio 3 de 1900, donde le dice que este escrito, donde cogí esto, le hablaba Jesús a Luisa de cómo él, cuando estuvo buscando por toda la tierra para buscar un alma que tuviera un poquito de amor. Y entonces le dice, la falta de estima por los demás, por las demás personas, es falta de verdadera humildad cristiana y dulzura, porque un espíritu humilde y dulce sabe respetar a todos e interpretar siempre bien los actos de los demás. En Filipenses 2, dice, entonces come mi alegría poniéndose de acuerdo, estando unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Así es como nos quiere el Señor, porque si le estamos pidiendo mucho el reino de la divina voluntad, el reino de la divina voluntad. Y fijaros lo que le dice aquí Pablo a la comunidad, que tienen que estar unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Así es como nos quiere el Señor, hermano. Porque la divina voluntad es maravillosa. Amar a Dios es lo primero, y ahí no lo discute nadie. Pero si tú no amas a tu hermano, a quien ves, entonces estás diciendo cómo amas al Señor. Dice, no hagan nada por rivalidad o vanagloria. Que cada uno tenga humildad de creer que los otros son mayores que él mismo. O sea, fijaros lo que nos dice aquí, que tenemos que ver al hermano como mayor que nosotros. Tenemos que ver al hermano que es mayor. Nosotros no somos nada. Que viene el hermano que le gusta esto así, pues yo voy y le digo, ay, así como le gusta a mi hermano. Ya no voy y le hago así, sino así, ahí. Y lo que a mí me gusta, pues a morir. A morir. Mi hermano es lo primero, porque Dios es lo primero. Dios es el autor de todo lo que me permite a través de este hermano. Entonces, es que estoy viendo a Dios. Es que estoy viendo a Dios. Y Dios es lo primero. No busque nadie su propio interés. Hermano, todavía muchas veces nuestros intereses están un poquito por encima del hermano. Sino más bien, preocúpese cada uno por los demás. Que está muy bien querer vivir en el divino querer, pero si me estoy olvidando de mi hermano, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. O sea, que tenemos que tener los mismos sentimientos. O sea, vivir en la divina voluntad, estar unida a Él para poder amar a mi hermano. En el volumen 4, septiembre 18 de 1900, le dice Jesús, quien hace daño al prójimo se hace daño a sí mismo, y matando al prójimo mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, así no tener caridad predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Y ahí me hacía ver el Señor eso, sea la caridad, el amor. Cuando amamos, están ahí el amor, ¿quién es? Dios. O sea, cuando amamos y nos fundimos con Él, tenemos todos los atributos de Dios. Todo. Y lo está diciendo aquí. Al alma se predispone a todas las virtudes. Y yo diría, pues eso, a todos los atributos. Así, al que no tiene caridad, amor, predispone al alma a cometer toda suerte de vicios. Y para terminar, hermanito, sigo leyendo la Filipenses 2, y ahora en el versículo 6, donde dice, él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. O sea, él tenía la divinidad y no pasaba nada. Él podía haber venido con toda su divinidad. Sin embargo, él, dice, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. O sea, hermano, pues sigamos el ejemplo de Jesús. Cuando Él, pudiendo ser Dios, y venir con todo su poder y decir, anda Pedro, yo que te voy a lavar a ti los pies, ven tú y lávamelos a mí, que yo soy el rey. No, él vino dando ejemplo y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si yo creo que estoy en la divina voluntad, tengo que lavarle los pies a mis hermanos. Tengo que lavarle los pies a mis hermanos. Mi hermano está por encima de mí. Lo que yo quiera no, lo que quiera mi hermano, lo que necesite mi hermano. Porque no lo estoy haciendo con mi hermano, lo estoy haciendo con Jesús. Y como consecuencia, pues estoy amando a mi hermano. Pues gloria a Dios.